Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid.
Bienvenidas, queridas auditoras, queridos auditores, a Palestina por siempre. No ha mejorado nada en Palestina. La gente se sigue muriendo, la gente se sigue muriendo de hambre, literal, se sigue muriendo de hambre. La potencia ocupante Israel sigue asesinando mujeres y niñas y niños. Es otro nivel. Uno dice, date, ¿de dónde me sostengo? Me sostengo, por ejemplo, de lo que está pasando en Estados Unidos. Cómo se han levantado los estudiantes de distintas universidades, jóvenes de distintas universidades, diciendo basta, basta este genocidio que se vive en Palestina. Esas cosas a uno le hacen respirar un tanto más humanidad. Y también que te llame alguien y te diga, sabes que quiero estar en Palestina por siempre. ¿Y quién llamó? Llamó Almasa Emporio, el Emporio Árabe Almasa, sí, tal cual. Cada visita es un viaje en Almasa Emporio. Les digo que cada visita es un viaje sensorial que te va a transportar a los rincones más exóticos del Medio Oriente, donde los aromas de los dulces árabes se mezclan con la belleza de la artesanía, creando todo esto una experiencia única e inolvidable para todos los amantes de la cultura y la gastronomía. ¿Dónde está Almasa Emporio Árabe? En Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, en la comuna de Ñuñoa. Atención, miren qué interesante, de lunes a domingo sigue a Almasa en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Almasa Emporio Árabe se integra hoy a Palestina por siempre. Estamos felices de esto. En Avenida Simón Bolívar 4800, esquina Coventry. Es realmente una maravilla. Ahí puedes encontrar de todo, desde elementos para decorar tu casa hasta los pasteles árabes y tantas cosas ricas. En Almasa Emporio Árabe, ubicado en Simón Bolívar 4800. También está de vuelta, estuvo en toda una reestructuración, Tostaduría La Rueda, que ahora es Tostaduría y Mercado La Rueda. Sí, tal cual. Y por supuesto, Cabañas Los Grillos. Y la comida árabe, en el Rincón Árabe, por supuesto, Juan Enrique Concha 55. La comida árabe, la deliciosa comida árabe, está en el Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, a pasos de la Plaza Ñuñoa. Y hoy día abre hasta las 4 de la tarde, pero toda la información del Rincón Árabe ustedes lo encuentran en elrinconarabe.cl, www.elrinconarabe.cl, donde hay muchas ofertas respecto al café y también hay novedades y promociones en torno a los chaguarma. ¡Qué rico! www.elrinconarabe.cl. Estamos iniciando Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Aquí en Chile es difícil encontrar análisis profundos de lo que ocurre con este genocidio que se lleva a cabo en Palestina ocupada. Pero cuando tú te pones a buscar en internet aparecen cosas importantes. Hay una periodista que tiene una vasta experiencia en Medio Oriente. Se llama Olga Rodríguez, es española. Y Olga Rodríguez fue entrevistada por un programa que ya hemos hablado aquí en Palestina por siempre, que dirige el periodista español Pablo Iglesias. Se llama La Base. Fue entrevistada en La Base Olga Rodríguez respecto al tema de Palestina y cómo se han levantado universidades estadounidenses, sus alumnas y sus alumnos, en favor de una Palestina que al final esté libre y soberana. Escuchemos la entrevista. en la cual dialoga con el programa La Base de España, la periodista Olga Rodríguez. Y lo vamos a hacer aquí en Palestina por Siempre.
Hoy nos acompaña en La Base Olga Rodríguez. Olga, muchísimas gracias por atendernos una vez más.
Un placer.
Olga, estamos viendo que en los Estados Unidos la reflexión se está extendiendo de los estudiantes incluso a los profesores, pero también sabemos que de alguna manera los movimientos sociales en Estados Unidos siempre tienen un impacto mediático muy especial. En un año como este, que es un año electoral en Estados Unidos, ¿piensas que puede tener cierto éxito la presión de los estudiantes?
Bueno, puede tener un impacto, sin duda, como lo están teniendo los propios crímenes israelíes sobre territorio palestino, con el apoyo, dinero y armamento de Estados Unidos, ¿no? Las encuestas ya desde hace varios meses están indicando que hay una parte del electorado votante del Partido Demócrata que se siente muy decepcionada, y en concreto los jóvenes votantes del Partido Demócrata entre 18 y 34 años están en contra del apoyo estadounidense a Israel, más del 50% de ellos, según diversas encuestas. Y hemos visto además como, por ejemplo, un fenómeno muy interesante en las primarias del Partido Demócrata, se han registrado votos en lo que se llama el voto no comprometido, presentado precisamente somos símbolo de esa decepción con las políticas de Biden con respecto a Israel. Y en estados como Michigan, por ejemplo, ese voto ha llegado al 40%, lo cual no es nada desdeñable. Estas protestas, como estabais diciendo, son inéditas desde 1968, durante las protestas en Estados Unidos, en los campos estadounidenses contra la guerra de Vietnam. No había habido nada igual. Y además en estas, por primera vez, estamos viendo cómo algunas de las personas organizadoras y movimientos organizadores pertenecen a la comunidad judía estadounidense. Son protestas muy heterogéneas. Han sido arrestadas o suspendidas muchísimas personas que son estudiantes en esas universidades. Por ejemplo, la propia hija de la congresista demócrata Ilhan Omar. Hay represión, como habéis contado. El otro día escuchaba hablar a un profesor en la Universidad de Atlanta que había sido arrestado y que decía: literalmente sentí que estaba en una zona de guerra. Y por ellas vemos cómo en estas semanas por los campos universitarios están pasando defensores de los derechos humanos, gente del mundo del derecho internacional, intelectuales, historiadores israelíes, expertos en genocidio, etcétera. Y lo que los estudiantes están diciendo en estas manifestaciones es que no están dispuestos a quedarse en silencio ante semejante impunidad, ante el apoyo estadounidense a Israel. Piden el fin de la masacre en Gaza, pero también están impulsando campañas contra la inversión en la ocupación israelí y exigiendo el fin de la ocupación israelí. Hay una frase que está circulando por varios campos universitarios, que es una frase del historiador estadounidense Howard Zinn, que dice algo así: dirán que estamos perturbando la paz, pero es que no hay paz. Lo que realmente les molesta es que estemos perturbando la guerra. Y una idea en torno a todo esto que me preguntas, Pablo, que es algo que creo que nos debe preocupar a todas las personas, ¿no?, de cualquier lugar del mundo, que es ¿qué está suponiendo este apoyo a Israel por parte de Estados Unidos y también de potencias europeas? O sea, es el apoyo a un genocidio que está arrastrando a países occidentales como Alemania, como Estados Unidos, a adoptar medidas poco acordes con los estándares democráticos. Es lo que Naomi Klein, por ejemplo, ha denominado como la extensión de la idea del apartheid israelí, la israelización. Vemos que se golpea a profesores, que se han usado pistolas de electrochoques contra estudiantes, que están siendo suspendidos estudiantes en varias universidades. Ante ello, ayer la relatora de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, Irene Hahn, advertía que la crisis de Gaza, y leo literalmente, se está convirtiendo realmente en una crisis global de la libertad de expresión que va a tener enormes repercusiones durante mucho tiempo. Y en este sentido, Craig Mohieber, alto funcionario de Naciones Unidas, que recordaréis que dimitió cuando empezó esta ofensiva contra Gaza, decía también ayer: nada capta mejor la corrupción y la decadencia moral de los medios y políticos occidentales que sus constantes esfuerzos por normalizar el genocidio y el apartheid, mientras intentan patologizar las protestas contra estas atrocidades. Es como el mundo al revés. Decía el cómico egipcio-estadounidense Bassem Youssef, que lo habéis puesto algunas de sus intervenciones en vuestro programa, decía ayer también, dice: vaya, las cosas se ven muy mal en China. Estados Unidos necesita condenar la represión de la libertad de expresión en China. Esto es terrible. Y ponía unas imágenes de la represión en los campos universitarios estadounidenses. Es decir, en definitiva, para mantener este apoyo ciego a Israel, Estados Unidos está teniendo que erosionar su propia democracia. Es lo que estamos viendo en los campos universitarios y también en algunos países europeos. Esto es realmente serio. Hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotros. ¿Hasta dónde nos va a arrastrar este apoyo a la masacre contra Gaza por parte de Israel? Esa es la gran pregunta que debemos formularnos todos los días sin olvidarlo.
Hola Olga, buenas tardes. Un placer tenerte aquí en la base. Habías dicho hace poco en una entrevista que, cito literal, o Israel siente que el precio de no tener paz es más alto que el de tenerla, o no va a ceder. ¿Cuál crees tú que es ese precio?
Esa es una frase que me dijo hace algunos años un judío israelí, Rami Elhanan. Cuento su historia en un libro, En el hombre mojado no teme la lluvia, y recientemente también lo entrevisté. Él forma parte de una organización de palestinos e israelíes por la paz. Cuando hablamos de precio, el precio siempre lo está pagando la población palestina desde hace décadas, ¿no? Sufriendo la ocupación, el apartheid, que se va sofisticando y desarrollando, la limpieza étnica. La vida en los territorios ocupados es realmente muy dura para los palestinos e Israel no paga ningún precio. De hecho, se beneficia una y otra vez de esa ocupación, extiende esa ocupación, la opresión, el sistema de apartheid, y no ha querido ceder. Vemos cómo todos los acuerdos de paz que se han barajado a lo largo de las décadas o se han incumplido o han sido profundamente injustos para los palestinos. Y ante ello se ha llegado a escenarios como el actual. Los ataques de Hamas del 7 de octubre eran, de alguna manera, eran evitables. Es decir, en una situación de profunda opresión se crea un contexto en el que se contribuye a aumentar el riesgo de una respuesta con violencia a una ocupación, a una opresión, a masacres violentas. Creo que lo he mencionado aquí alguna vez, la académica israelí Nurit Peled, pocos días después de los ataques de Hamas del 7 de octubre, en un chat privado de profesores universitarios, hacía la siguiente reflexión citando a Sartre: cuando la bota de hierro del opresor lleva años o décadas aplastando al oprimido, si éste una mañana tiene la posibilidad de abrir un poquito un ojo, ¿qué mirada esperas ver? Y añadía ella, bueno, hemos visto esa mirada, ¿no? Vemos cómo en los últimos años, primero Trump, pero luego Biden continuó con esa política de impulsar los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham suponían la firma de acuerdos entre Estados Árabes e Israel, y Biden siguió con esa política hasta el punto de que estaba impulsando acuerdos entre Arabia Saudí e Israel, acuerdos en los que siempre se dejaba fuera de la ecuación una y otra vez a la población palestina, como si no existiera, como si no hubiera millones de personas palestinas sufriendo una ocupación y un apartheid. Y esto también ha creado un caldo de cultivo y un contexto muy determinado. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, el precio en este caso es la presión a Israel. Y eso tiene que venir de la comunidad internacional occidental, que lleva años y décadas permitiendo que la extensión de la ocupación y de la impunidad israelí siguiera su curso, ¿no? Tiene que venir de una presión al estilo sudafricano, lo que se empleó con la Sudáfrica del apartheid. Sanciones, suspensión de relaciones hasta que Israel cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional. Y para ello, hablar no es suficiente. El otro día entrevistaba a la poeta y activista palestina Rafif Ziadag, la autora de ese magnífico poema Enseñamos vida, señor, y ella me decía, a ver, hablar de reconocer el Estado palestino puede estar muy bien, pero no cambia absolutamente nada en el terreno a día de hoy. Es insuficiente e incluso puede ser una forma de justificar la inacción. Se necesita mucho más. Evidentemente, sin presión a Israel nada va a cambiar. Israel no va a ceder.
Manu.
Buenas tardes, Olga. Muchísimas gracias por estar hoy en la base. Bueno, en otras ocasiones que has estado también con nosotros, hemos hablado sobre el papel del periodismo y de, bueno, de los grandes medios de comunicación en fabricar el consentimiento para este genocidio. Digamos, no te quiero volver a formular como la misma pregunta hoy, pero sí te querría preguntar si piensas que ese discurso, digamos, lo están perdiendo. Si piensas que de alguna manera, bueno, pues todos esos marcos, la autodefensa, la resistencia palestina como terrorismo, etcétera, etcétera, han ido no evolucionando hacia, bueno, y se han ido debilitando, digamos. Si crees que podemos afirmar eso y por qué ha podido suceder eso en caso de que pienses que sí está sucediendo ese proceso de alguna manera.
De alguna manera está sucediendo ese proceso, porque a pesar de todo, a pesar, imaginaros simplemente, por ejemplo, el lobby israelí como AIPAC y otras organizaciones que destinan millones y millones y millones de dólares a cerrar filas en torno a la defensa de Israel, ¿no? Y a pesar de ello, vemos cómo hay estudiantes que en muchos casos son hijos de la élite estadounidense, que pertenecen a universidades que se llama, que pertenecen a la Ivy League, a la Liga Ivy, que son la creme de la creme, ¿no? Y a pesar de todos los esfuerzos para mantener una propaganda israelí, se ha roto el Matrix. Se ha roto porque, primero, la envergadura de la masacre y el genocidio y la limpieza étnica en curso es absolutamente abrumadora. Cualquier ser humano decente al que nada del humano le sea ajeno se siente conmovido y preocupado por ello, ¿no? Y por primera vez vemos que, por ejemplo, esa herramienta que mencionabais antes, ¿no?, la tergiversación del antisemitismo, la instrumentalización del antisemitismo, que es algo muy grave, porque el antisemitismo es algo que existe, que es real, que ocurre en el mundo, y tergiversarlo y usarlo de manera falsa contra defensores de derechos humanos, contra la propia Corte Internacional de Justicia, contra el Tribunal Penal Internacional o contra la Relatora de Naciones Unidas, es algo gravísimo que afecta a los derechos de los palestinos, afecta a los derechos de todos, pero también afecta a la lucha real contra el antisemitismo real, ¿no? Entonces vemos cómo ese Matrix de la propaganda israelí de alguna manera sí que se está rasgando, a pesar de todos los intentos, de todas las tergiversaciones. Vemos un despertar. Por primera vez, yo llevo 25 años cubriendo este asunto, he vivido y trabajado en los territorios palestinos, en Palestina, también en Israel, y una y otra vez veíamos cómo este tipo de ataques contra las críticas a Israel, contra las críticas a los crímenes israelíes, se sucedían con mucha eficacia. Ahora ya se están ridiculizando muchos casos, ahora están mucho más detectados, mucho más analizados, y vemos cómo tanto las sociedades europeas como estadounidenses, las encuestas, una y otra vez señalan que, al contrario que buena parte de los dirigentes, buena parte de la gente en las sociedades está absolutamente horrorizada y en contra de la continuación de esta masacre en Gaza.
Olga Rodríguez, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto.
Un placer, Pablo.
Palestina por Siempre, espacio de derechos humanos aquí en Radio Universidad de Chile junto a Radio Voces de Araucarias.cl y Radio Olmue.cl. Nos vamos a contactar con Palestina ocupada, para dialogar con nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abuaid. Javier, para ti, como siempre, un gran abrazo.
Muchas gracias y saludos a todos los que están escuchando.
Por Dios, que han pasado cosas en el último tiempo respecto a lo que está aconteciendo en Palestina. De hecho, el levantamiento de tantas universidades estadounidenses, y esto ha traído el levantamiento de otras universidades en otras partes del mundo, estudiantes, hombres y mujeres. Javier.
Es bastante importante, y es un poco lo que conversábamos la semana anterior. Cuando creo que es importante, y no es majadero continuar hablando de eso, cuando el presidente de Chile, Gabriel Boric, fue bastante criticado por ciertos sectores y algunos supuestos expertos en Oriente Medio o supuestos analistas internacionales, que deciden de que con una posición firme en contra del genocidio israelí, Chile se estaba poniendo en línea con Corea del Norte, con Irán y con Nicaragua. Y en definitiva, lo que está sucediendo hoy en día es que hay un vuelco de la opinión pública internacional de tal forma de que Chile, de hecho sin tomar acciones tan drásticas, se puso desde un comienzo en lo que se podría denominar como el lado correcto de la historia. Acá escenas, por ejemplo, como las que se realizan hoy en día en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde se está comparando ya eso con las manifestaciones que los mismos estudiantes de la Universidad de Columbia realizaron en 1968 en contra de la guerra de Vietnam, que son bastante reconocidas en la historia política norteamericana. Entonces, por primera vez Palestina se está convirtiendo realmente en un elemento que uno ya podría llegar a decir bastante determinante en la política de ciertos países de Occidente, y particularmente en un año electoral en los Estados Unidos.
Ahora, ¿qué te ha parecido la censura que ha caído sobre estos estudiantes, hombres y mujeres, reitero, profesoras y profesores, que también en Estados Unidos, en las distintas universidades, han apoyado estas manifestaciones en contra de la guerra que lleva a cabo Israel contra Palestina, o en contra de la invasión, o en contra de la muerte que ha implementado Israel en Palestina, por llamarlo de alguna manera?
Bueno, queda de manifiesto nada más que los dobles estándares no solamente se dan en el ámbito del discurso, sino que también en hechos concretos. Acá se ha visto claramente cómo grupos de activistas sionistas han agredido abiertamente, lanzado químicos lanzado fuegos artificiales, agrediendo físicamente a gente en varias, en varios campus universitarios, y no han recibido la respuesta de la policía de esos estados, que han recibido la gente que se ha estado manifestando en contra del genocidio en Palestina. Por lo demás, acá una de las demandas principales que ellos tienen es que se corten las relaciones con organizaciones israelíes, incluyendo universidades, que están involucradas en violaciones a los derechos humanos. Acá estamos hablando de que incluso en Chile también hay organizaciones, instituciones educacionales que están involucradas con organizaciones, con universidades en Israel, que también han sido cómplices de forma directa, ni siquiera de forma indirecta, de crímenes de racismo, de actos de discriminación, incluyendo abiertamente la Universidad Hebrea de Jerusalén, por ejemplo. Por ende, creo que es importante entender de que, independiente de que los estudiantes estén llevando a cabo demandas que puedan o no puedan ser cumplidas en este momento por las universidades, es importante que están levantando una serie de temas hoy en día para la discusión. Y es importante también entender de que cuando hace unas décadas atrás se generó todo un discurso y un movimiento en contra de el gobierno del apartheid en Sudáfrica, también se recibió con cierta resistencia. Recordemos que fue hasta bastante finales de el apartheid que países como Gran Bretaña o Estados Unidos tomaron una posición abierta en contra de Sudáfrica o del gobierno sudafricano, y particularmente a favor de aplicar sanciones. Pero esas sanciones partieron con organismos de la sociedad civil y particularmente con organismos estudiantiles. Por eso es que yo personalmente creo de que Israel y sus aliados están bastante nerviosos con la situación que se está llevando hoy en día.
Y qué loco esta imagen que se instala a través de distintos relatos, fundamentalmente de los que tienen más poder a través de medios de comunicación, estos países que son desarrollados, que van a la vanguardia en todo, entiéndase Alemania, otros países europeos, Francia, qué sé yo, Estados Unidos, ni hablar, y estos son los países que hoy día están aplicando censura en quienes quieren manifestarse. Javier Abueid, desde Palestina Ocupada.
Claro, y que demuestra una vez más que estos supuestos valores que señalan que a ellos les gustaría proponer en el mundo tienen limitaciones, digamos, y las limitaciones tienen que ver con cuando estos se utilizan en contra de sus intereses en particular. Recordemos, nosotros hace algunos programas comentábamos de que los crímenes son tan evidentes de que acá las potencias occidentales van a tener que tomar, van a tener dos opciones. Por un lado, van a tener la opción de llevar a cabo acciones concretas para que se implemente el derecho internacional, pero por otro lado podrían, digamos, terminar reinventando todo el concepto del derecho internacional y el sistema internacional en su conjunto para poder garantizar la inmunidad o impunidad de los crímenes israelíes. Yo creo que existe una tendencia en ciertos países, ciertos gobiernos, de hacer lo segundo, no de hacer lo primero. Pero evidentemente que acá lo que no están diciendo los gobiernos, en gran medida lo están diciendo organizaciones de la sociedad civil, y que no son hechos menores. Es decir, que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, haya tenido que hacer un mensaje especial a la ciudadanía de los Estados Unidos esta semana que termina, en relación a las protestas estudiantiles, quiere decir de que esto realmente ha llegado a niveles completamente inusitados.
¿En qué está? Tendría que haber partido la verdad por ahí, Javier Abueid. ¿En qué está hoy la situación humanitaria en Palestina en general, pero particularmente en lo que se conoce como la Franja de Gaza? Me explico, respecto a las condiciones, que uno ya sabe que son dramáticas, pero tú nos puedes entregar más antecedentes, en qué está viviendo la gente en la Franja, de qué pasa hoy en Rafa, qué tipo de alimentos están ingresando o no, agua potable, electricidad, gas, etcétera.
Bueno, la situación no ha cambiado mayormente desde la semana anterior. Estamos llegando a los 35.000 muertos, sin contar todos los miles que se encuentran bajo los escombros. Estamos, digamos, en una situación donde entre el 85 y el 90% de la población de Gaza se encuentra en Rafah. Una invasión a Rafah que nosotros llevamos semanas comentando que se puede realizar en cualquier momento. Esta semana el primer ministro Benjamín Netanyahu ha señalado una vez más de que la invasión a Rafah se va a llevar a cabo de cualquier forma, haya o no haya un acuerdo de intercambio de prisioneros. Digamos, si se llegase a llevar a cabo esa invasión a Rafah, las posibilidades de una masacre a gran escala, digamos, están todas ahí, digamos, ese gran temor que tienen muchos. Recordemos de que Israel se le ha advertido de muchas formas que no entre en Rafah, que no es un lugar para ir, pero que sin embargo el primer ministro Benjamín Netanyahu entiende de que eso son simplemente palabras. Es cierto, como comentábamos la semana anterior, de que Israel esto no le va a salir gratis, y creo que hay varios israelíes que entienden esto, pero de la misma forma que hay que entender de que hay un político de extrema derecha populista que todavía tiene bastantes aliados a nivel internacional y que se está jugando su existencia política. Si se acaba esto, lo más probable es que dentro de Israel sea juzgado por corrupción.
Entre estos israelíes que tú dices ya están levantando la voz por lo que está ocurriendo, aparece el famoso historiador Noah Harari, que yo no sé si lo hace por convicción o porque simplemente ve que todo esto se está escapando de las manos, que ha salido a criticar precisamente a la administración liderada por este señor que se llama Benjamín Netanyahu, que esto se les va a volver en contra si es que se sigue tratando de esta manera a las palestinas y los palestinos, dijo Noah Harari.
Yo honestamente, Noah Harari a lo mejor es una persona intelectualmente brillante. Yo personalmente no le tengo mucho respeto por cuanto ha sido parte de esta intelectualidad liberal sionista que se ha encargado de verdad de promocionar una cara de Israel que no existe, una cara de Israel que no es, digamos. Es un poco como yo veía a esta autodenominada analista, digamos, Paz Zárate, hablando de que Chile tomaba acción en contra de Israel, pero que esto es Netanyahu. No, esto no es Netanyahu, estos son 75 años de violaciones sistemáticas al derecho internacional. Y Yohan Harari es parte de eso. No, yo creo que esto es un poco, digamos, como estas películas de la mafia italiana, digamos, donde al final el gran gángster, digamos, no cae por los grandes crímenes cometidos, sino que por una infracción de lavado de dinero. Y acá es una situación bastante similar, digamos, en Israel, que un político cometa crímenes, sea acusado de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, nunca le ha costado el cargo. Salvo en un solo momento, que fue el año 1982, luego de la masacre de Sabra y Shatila, donde una comisión israelí determinó que Ariel Sharon, que era en ese momento ministro de Defensa, tuvo cierta responsabilidad en la masacre. Pero Ariel Sharon, recordemos que terminó como primer ministro israelí, entonces, digamos, la impunidad igual se mantuvo. Por ende, Netanyahu sabe bastante bien de que él, si es que se llega a detener todo esto, va a terminar básicamente en una corte que lo más probable es que lo termine enviando a prisión, y por eso es una de las razones que se entienden por las cuales él está interesado en continuar esto lo máximo posible. Y uno podría, digamos, terminar estimando de que esto lo querría extender por todo este año, hasta las elecciones de los Estados Unidos, esperando que Donald Trump, que no quiere mucho a Netanyahu, pero el equipo que tiene alrededor de él es muy, muy, muy pro Netanyahu, sea electo.
Javier Abueid está en Palestina Ocupada, dialoga a esta hora con Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, en el 102.5 de la frecuencia modulada. Uno tiende de repente a confundirse en toda esta situación que ocurre con tan dramática en Palestina, Javier. ¿En qué está la demanda que interpusiera Sudáfrica en contra de Israel y a la cual se han sumado otros estados, tengo entendido? ¿En qué va eso? Y te aprovecho de preguntar, ¿en qué instancia fue interpuesta esta demanda de Sudáfrica? Hace aproximadamente 2 meses, entiendo.
Es una demanda que lleva un tiempo, o sea, más de 2 meses, pero lleva un tiempo importante que Israel, recordemos, desde que su primera defensa fue llamar a la corte a que no acepte la demanda, y se aceptó. Después se llamó nuevamente que se desestime, no se desestimó, se está investigando. Digamos, existe claramente una posibilidad real de que Israel sea acusado del crimen que sea juzgado por el crimen de, más que juzgado, porque la Corte Internacional de Justicia ese no es su rol, pero que determine que acá se está cometiendo un crimen de genocidio, que lleve a cabo una serie de recomendaciones y de determinaciones a la comunidad internacional.
¿Pero cuándo podrían haber novedades respecto a eso, Javier?
No es algo de que la corte no funciona en cuanto a plazos determinados en ese sentido. No es que uno pueda decir en 2 semanas se puede pronunciar, pero podría eventualmente pronunciarse. Recordemos que la corte, por lo demás, ha tenido inusitadamente mucho trabajo durante estas semanas. Digamos que también está el caso de Nicaragua contra Alemania por el apoyo de Alemania al genocidio llevado a cabo por Israel, particularmente a través de la entrega de armamento. Pero también han habido otros casos, digamos, está el caso que ha levantado Armenia en contra de Azerbaiyán, está el caso que ha levantado México en contra de Ecuador. Entonces, la Corte, digamos, ha trabajado bastante durante estos días.
Bueno, y en nuestro continente, desde donde estamos transmitiendo en Radio Universidad de Chile, Colombia, esta misma semana, ha roto relaciones con Israel y además el presidente Gustavo Petro, si no me equivoco, Javier, ha pedido sumarse precisamente a la demanda de Sudáfrica en contra del Estado genocida israelí.
Mira, yo voy a decir algo probablemente, debido a la situación que se está viviendo acá, bastante audaz, bastante más audaz de lo que yo daría como análisis en una situación un poco más normal. Yo creo que lo que ha hecho el presidente Petro lo va a determinar en o va a determinar de que Colombia se ha puesto en los libros de historia de aquí a 20, 30, 40, 50 años como uno de los principales motores para que se acabe la ocupación israelí. Y acá hay una cosa muy, muy, muy simple, digamos, ¿cuáles son las soluciones que la gente cree que se pueden llevar a cabo para que se acabe la ocupación israelí de Palestina y que pueda haber paz acá? Si hay un gobierno israelí que dice abiertamente que está en contra de la solución de dos estados, hay un gobierno israelí que dice abiertamente, o sea, el embajador de Israel en Naciones Unidas, que le debería dar gracias y prenderle velas todos los días a la organización por haber creado a Israel en Palestina de forma ilegal el año 1947, se planta esta semana frente a la Asamblea General de Naciones Unidas a decir que le da asco a la organización, y le da asco al Consejo de Seguridad, le da asco al Consejo de Derechos Humanos, le da asco a toda la organización de Naciones Unidas. O sea, una desfachatez impresionante. Entonces, los que dicen, no, es que hay que dar espacio al diálogo. ¿Qué diálogo? O sea, ¿con quién se dialoga? ¿Con Netanyahu? ¿Con Smotrich? ¿Con Benekvir? O sea, ¿con los que dicen los palestinos se mantienen bajo ocupación toda su vida? ¿O los que dicen vamos a expulsar a todos los palestinos? ¿O los que dicen vamos a matar a los palestinos? O sea, ¿con quién se genera este diálogo? Acá la comunidad internacional ha señalado dentro de su historia cuáles son los elementos que tiene para poner presión. Y uno de ellos, evidentemente, que es el elemento diplomático. Ahora, claro, a Israel le debe doler bastante que un país como Colombia, el cual en algún momento le compró tanto armamento a Israel, que hoy en día esté retirando sus relaciones diplomáticas. Que por lo demás no significa retirar relaciones económicas no significa, digamos, el fin del mundo. Significa una posición que ha tomado Colombia de forma soberana en función de tomar las acciones necesarias que se tienen que llevar a cabo en el marco de un genocidio, que es lo que se está llevando hoy en día aquí en Palestina. O alguien podría estimar de que un país que está cometiendo un genocidio merece relaciones diplomáticas normales, comunes y corrientes.
Javier Abueid, desde Palestina, politólogo, es el corresponsal de nuestro espacio Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. También estamos junto a Radio Voces de Araucarias.cl y Radio Olmue.cl. Se construyen, como hemos dicho tantas veces, narrativas respecto a lo que ocurre en distintas situaciones, fundamentalmente a través de los medios de comunicaciones y otras instancias de poder. Estas narrativas, en el caso de Palestina e Israel, hace ver a los palestinos, o ha hecho ver a los palestinos como terroristas muchas veces, gente que simplemente es un número. Los israelíes son personas avanzadas, son la única democracia de Medio Oriente, son personas que con todo esto que ha ocurrido tienen historias. Los palestinos no tienen historias, simplemente son números que fallecen. Todo este tipo de sitios, los palestinos, te insisto, son terroristas, son gente atrasada, ellos son, Israel es un país democrático, es un país avanzado, está lleno de tecnología, es un aporte al mundo, etcétera. Todas estas cosas, estas narrativas, estas ideas instaladas, ¿en qué momento están, crees tú, a propósito de esta situación dramática en Medio Oriente, en Palestina ocupada?
Mira, a propósito de esto de la democracia, que enfrente de que los palestinos son terroristas, bueno, yo al haber sido criado en Chile, yo me acuerdo de todas las películas, incluso series de televisión, que siempre el árabe era terrorista, siempre el árabe era, digamos, era el malo. O sea, yo me acuerdo la primera vez, una vez en Palestina, que me tocó ver una película egipcia que se llama El Camino a Eilat. El Camino a Eilat era una película basada en un hecho real, digamos, cuando unos comandos egipcios básicamente hicieron explotar dos barcos que estaban en la bahía de Eilat, en el Mar Rojo. Y yo me acuerdo, yo decía, cuando explotaban los barcos, yo veía la imagen y decía, oye, ¿será que esto es el final de la película, digamos? ¿Será que los árabes ganan en algún momento en todo esto, digamos? Porque claramente, de que todas las películas que yo veía en Occidente, el árabe no solamente era malo, sino que era imbécil, y aparte perdía, digamos, ¿no?
Se sacaba el premiado, digamos.
Claro, totalmente. Entonces yo después me puse a ver una colección de películas egipcias sobre operaciones de su ejército, digamos, que por lo demás debe ser el país con la industria de cine, digamos, más importante en esta región. Yo creo que la imagen de Israel, a ver, no es una cosa que diga uno, digamos, expertos israelíes ya están señalando de que acá Israel ha perdido completamente la guerra mediática, ha perdido su imagen. Ahora, no es primera vez que lo hace a nivel internacional. Recordemos, por ejemplo, el año 1987 con la primera intifada, muchos autores israelíes señalan de que ahí se perdió la idea de que Israel era un pobre país, pequeño país que no podía defenderse porque se veían, digamos, básicamente atacando a niños que solamente tenían piedras para defenderse de los soldados. Y matando a miles de ellos. Ahora, la gran pregunta acá tiene que ver con cuánto a Israel le importa esa imagen internacional. Yo creo que hay mucha gente aliado de Israel que le importa esto. O sea, por ejemplo, si uno ve en Chile, ¿cuántos parlamentarios pro-israelíes hoy en día han salido a defender lo que hace el señor Netanyahu? Digamos, yo creo que bastante pocos, digamos. Existe un... que creo que el presidente del grupo chino israelí en la Cámara de Diputados, siempre se me olvida su nombre, digamos, pero es un demócrata cristiano, creo que representa a Coyhaique. Yeah. Pero yo no he visto su nombre, digamos, o sea, de hecho se me olvida el nombre, digamos, no, porque hoy en día, ¿qué se puede defender de Israel? Entonces, es cierto de que en el mundo, a ver, no, yo no creo que esto sea definitivo, porque yo creo que si bien ha cambiado mucho la imagen dentro de gran parte de la comunidad internacional, también es cierto que existe un racismo muy grande. O sea, es decir, Israel está matando todos los días 60, 80, 100 palestinos. Eso no sale en los medios de comunicación. Si mañana hubiese un ataque de Hamas, por ejemplo, en Tel Aviv, y muriesen 30 israelíes, digamos, yo creo que gran parte de esa opinión pública internacional despertaría en favor de Israel. Pero que mueran todos
los días... ¿Te cabe alguna duda?
No me cabe, pero que mueran 60, 80, 100 palestinos diarios, digamos, y esto no es una cosa de matemática, no es una cosa de sumar, todas las vidas humanas claramente que valen lo mismo, y evidentemente que yo esperaría que no ocurra ese otro ataque, pero claramente que acá hay un sector de la comunidad internacional que le interesan bastante más las vidas de un lado y no de otro.
Qué fuerte. Javier, ha estado en Chile en las últimas horas, no he podido conversar con ella, pero sí ver alguna... Justamente en el día jueves dio una charla en la sala Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile, una periodista de Al Jazeera. Y ella hablaba que se habla tanto de Hamas, pero en este instante quienes combaten contra la potencia ocupante Israel son 6 facciones que van tanto políticamente de derecha a izquierda junto a Hamas. Entre esas facciones está Hamas. ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué puedes aclarar tú en esta conversación en Radio Universidad de Chile desde Palestina Ocupada?
Es que yo creo que esto es mucho más simple. Acá, no me acuerdo quién fuera analista que dijo que Israel ha destruido todo en Gaza salvo a Hamas. O sea, que se ha encargado de destruir todas las instituciones educacionales, mezquitas, iglesias, hospitales, calles, barrios, pero no a Hamas. Entonces esto es un ataque en contra del pueblo palestino. Digamos, la Corte Internacional de Justicia no estaría revisando este caso si es que esto fuese en contra de Hamas, que es el argumento que tiene Israel. Por ende, al pueblo palestino se le ataca y el pueblo palestino también resiste. Pero ¿cuáles son las capacidades que uno tiene de resistir completamente digamos cercado por todos lados en una situación donde la hambruna se está utilizando como arma política? Y acá bueno, si hay que hablar de la presentación en Chile, digamos, la periodista que está ahí, Dima Al-Khatib.
Exactamente. Ella,
sí. Ella es originalmente de una ciudad que fue ocupada en 1948, que se llama Pisán, que queda en la parte baja de Galilea, entre Nazaret y el valle y el río Jordán. Y, digamos, imagínense lo que debe significar para una persona como ella, como cualquier persona de Pisán, o de cualquiera de los territorios ocupados de 1948, tener que analizar la realidad cuando la comunidad internacional y particularmente los países occidentales parten de la base que su ciudad, digamos, Bizán, no es de ella, digamos, sino que ya es legítimamente israelí y que según las leyes israelíes ella no tiene derecho a poder volver ahí, no va a recuperar sus propiedades, pero cualquier persona que por el hecho de ser judío, yo creo que a este nivel ya por el hecho de ser sionista, porque hay varios judíos que no son sionistas y que tampoco les ponen muchos problemas para entrar a Israel, pero legalmente, según las leyes israelíes, cualquier persona por el hecho de ser judío puede llegar a ser un ciudadano israelí e ir a vivir a la propiedad que era de el abuelo, si no me equivoco, de Dima al-Hatib en Bizán, que hoy Israel le ha cambiado el nombre, por supuesto, uh-huh. Se llama Beit Shen.
Javier, ese otro tema que cuando hablamos de las narrativas, por ejemplo, siempre se habla, por lo menos aquí en Chile, el ataque, el está combatiendo Israel a Gaza. Gaza es Palestina. Es como si acá alguien no estuviera combatiendo, estuviera atacando Concepción y se dijera que Argentina, la guerra entre Argentina y Concepción. No, Argentina estaría atacando a Chile, porque Concepción es parte de Chile. Eso también es importante, creo, aclararlo a través de los medios. La invasión que lleva a cabo, los ataques que lleva a cabo la potencia ocupante, genocida a Israel, es hacia Palestina, que los ha centrado, porque sigue atacando Cisjordania, de hecho, donde vives tú, ¿no es cierto? Pero los ha centrado mayoritariamente ahora en la franja de Gaza. Pero es importante que se diga Palestina, creo yo.
O sea, imagínate, pero se dan todos los aspectos de la vida. De hecho, por ejemplo, digamos, este fin de semana estamos marcando la Semana Santa según las iglesias orientales, y el evento que, digamos, nuestras familias por generaciones, de hecho por siglos, iban siempre a Jerusalén, que es el sábado del fuego sagrado, nosotros lisa y llanamente no pudimos asistir, porque Israel no ha entregado, no ha permitido que los palestinos, y en este caso los palestinos cristianos, y palestinas, obviamente cristianas también, puedan ingresar a Jerusalén para esta celebración que es de cientos de años, pero colonos de cualquier parte del mundo, colonos israelíes, claro, sionistas, pueden estar en Jerusalén y de hecho pueden incluso vivir ahí en Jerusalén. Nosotros uh-huh. No podemos ni siquiera visitar, que está, digamos, a 10 kilómetros de donde yo estoy hablando en este momento. Ahora, yo creo que el comentario sobre el tema de Gaza tiene toda la razón, pero también ha existido, yo creo, de un punto de vista comunicacional, un problema no solamente desde el lado israelí y del lado que define la situación, sino que también, digamos, hay mucha gente del otro lado, digamos, que está en contra del genocidio, que también se enfoca mucho en Gaza. Libertad a Gaza, libertad a Palestina, digamos, no a Gaza solamente, digamos, ahí se cae en el juego de la fragmentación de Palestina, porque digamos, para Israel o para ciertos sectores en Israel, lo lógico sería de que el Estado palestino sea Gaza y que Cisjordania sea completamente ocupada por Israel. Ahora, se han puesto más creativos, entonces ahora el Estado palestino ya no es Gaza, es el Sinaí en Egipto, y donde esperan, digamos, seguir expulsando gente. El embajador de Palestina en el Cairo señalaba en una entrevista a la agencia France Press ya tenemos entre 80 y 100 mil palestinos viviendo con diferentes permisos en Egipto, digamos, que han salido de Gaza los últimos 7 meses, que por lo demás es gente que ha tenido que pagar bastante dinero para poder salir, digamos. Digamos, para poder, imagínense, para poder salvar a una persona hay que pagar, digamos, por lo menos 5.000, 6.000 dólares, creo que son 5 o 6 millones de pesos, solamente para poder salir, digamos, para poder cruzar, o sea, sin contar hoteles, sin contar absolutamente nada más. Por ende, la situación es bastante alarmante, pero insisto, yo creo que esto es un ataque en contra de toda Palestina, puede ser completamente escalado. Hay países de la región que están completamente consternados por la realidad de que probablemente se pueden dar escenas bastante similares a las que están en Gaza, en Cisjordania. De hecho, en el campo de refugiados de Nur al-Shams, por ejemplo, en Tulkarem, hace una semana Israel prácticamente destruyó o dañó más del 50% de las casas en el campo de refugiados de Ain al-Shams en Tulkarem, que queda acá a 50 kilómetros de Ramallah. ¿Quién dice que no pueden hacer lo mismo en los campos de refugiados de la Amari o de Jalal?
Pero hay una pregunta, Javier. Pero hay una pregunta. Aquí también no hay responsabilidad un tanto de Palestina, que está dividida y que, claro, y que genera esto, porque un grupo administra, por decirlo así, o tiene el poder en una parte de Palestina, otro grupo lo tiene en Cisjordania. ¿Hay también una responsabilidad menor, o como tú quieras denominarla, de la propia Palestina en estas divisiones?
hay una gran responsabilidad, no es una responsabilidad menor, pero eso no quiere decir de que se acepte la narrativa que tiene Israel. O sea, es como decir, por ejemplo, que en tiempos de la guerra civil colombiana uno no se refiriese a Colombia, un territorio que estaba bajo control de las FARC o del ELN, digamos. Seguía siendo parte de Colombia, y acá nadie está diciendo de que Gaza o Cisjordania no son parte de Palestina. Ambos son parte de Palestina y son reconocidos por todos los movimientos palestinos como parte de Palestina. Yo creo que gran parte de esa división también tiene que ver con elementos foráneos, digamos, a Palestina. Y de hecho que hay varios israelíes que hoy en día culpan a Netanyahu de lo que pasó el 7 de octubre del año pasado, y una de las cosas que le culpan es que él se había encargado abiertamente de potenciar a Hamas, ¿sí? Cosas que dijo on the record y off the record, todo el dinero que se encargó él mismo de hacer que llegase a Hamas, bajo la idea de que si es que Hamas era fuerte y se mantenía en Gaza, iba a ser más difícil que pudiese haber una reunificación palestina y por ende que haya un Estado palestino. Mm. Así que evidentemente que acá hay más de una responsabilidad, y existe claramente una responsabilidad palestina, como digamos también existen otras, digamos, pero insisto, acá tampoco se trata de culpar a las víctimas, y por eso es que uno se enfoca básicamente en la responsabilidad de la potencia ocupante.
Una última consulta que te quiero hacer desde Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. En los últimos días, si no me equivoco, estuvieron reunidos en China. Yo me imagino que con muy a pesar de Estados Unidos, las distintas facciones o las principales facciones palestinas, me refiero a Hamas y al grupo Fatah. ¿Qué pasó con China? ¿Qué papel está cumpliendo? ¿Lo está haciendo simplemente para ganar? ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Relevancia? ¿Nombre internacional? Bueno, no le hace falta ganar nombre internacional, pero anotarse un porotito en las relaciones internacionales, ¿o de verdad China está empeñada en buscar un encuentro palestino entre sus distintas dirigencias?
A ver, yo sin tener mucha información sobre cómo se llevó a cabo la reunión, yo creo que China tiene un interés real de mostrarse como una alternativa dentro de la región y empezar a mostrar a Estados Unidos que ellos también pueden jugar un rol. Hay ciertos actores regionales que creen que China no puede jugar ese rol y que creen que Estados Unidos lo va a continuar haciendo. Pero Estados Unidos se ve bastante débil en estos momentos, y en una potencial elección de Donald Trump, digamos se va a ver bastante, bastante más difícil que Estados Unidos pueda generar cualquier cambio positivo desde esa perspectiva de la región. China tiene una posición bastante sistemática en favor del fin de la ocupación israelí y de la creación de un Estado palestino independiente. Pero yo personalmente no creo de que se puedan llevar a cabo ninguna acción real o concreta, digamos, en favor de la unidad palestina que no pase por involucrar a países más de la región, y particularmente en este caso el caso de Egipto, que es clave dentro de esas conversaciones. Habiendo dicho eso, creo que es muy importante que China haya mostrado la intención que tiene, por un lado, y por otro lado, es muy importante que se demuestre una vez más que hay otros actores a nivel internacional que se van a estar movilizando, y también es bueno que las facciones palestinas entiendan de que si es que China también tiene un interés en esto, y Rusia con anterioridad, y Argelia con anterioridad, y Sudáfrica con anterioridad, es que esto es una necesidad real en la cual se tiene que avanzar.
¿Qué aconsejas tú a las auditoras, auditores que siguen este programa de Derechos Humanos Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile? Porque muchos preguntan, ¿qué hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Cuando hay manifestaciones, van, etcétera. Pero ¿cuál es la mejor forma, sientes tú, Javier, desde Palestina Ocupada, precisamente?
Bueno, honestamente yo no sé qué es lo mejor que se puede hacer en Chile, pero lo que tengo claro es que es muy importante mantener este tema, mantener este genocidio en la opinión pública, mantener este genocidio de forma real, donde se está llevando a cabo, porque por lo demás, mira, esto puede estar más cerca de lo que uno cree. Mira, en Bet Yala, que es de donde mi familia viene, una empresa española se ha encargado de hacer detonar algunas montañas que tenemos ahí o cerros que tenemos alrededor para construir una carretera en favor de los colonos israelíes que están en las tierras ocupadas, digamos, desde 1967, completamente contra el derecho internacional. Bueno, es una empresa española. Yo me puse a investigar un poco la empresa. Resulta que por lo menos el 40% de sus operaciones a nivel internacional están en Chile. Esta empresa se llama OSA, digamos, está involucrada con el Metro, está involucrada con Codelco, está involucrada con una serie de organizaciones.
OSA, bueno, dices tú.
OSA, O-S-S-A. Bueno. Organizaciones que empresas como esas que están directamente involucradas en la ocupación israelí de Palestina. ¿Por qué se le deberían abrir mercados, digamos, en el resto del mundo, digamos? Entonces, yo creo de verdad que mientras se mantenga este tema en agenda, se va a estar ayudando bastante a Palestina. Y lo otro, bueno, que son todas las acciones que se puedan llevar a cabo en Chile, levantar la voz, porque recordemos, que, insisto, yo personalmente creo que Chile ha tomado una posición de principios en lo que está sucediendo en Palestina, ha llevado a cabo una serie de acciones que yo creo realmente notables, y aún así han sido criticadas, pero tampoco han llevado a cabo sanciones en contra de la ocupación israelí ni nada por el estilo. Gran Bretaña, por ejemplo, esta semana impuso, Gran Bretaña siendo muy pro-israelí, impuso un paquete de sanciones en contra de colonos israelíes y de organizaciones que trabajan en el territorio ocupado palestino. Esas son cosas, por ejemplo, que Chile aún no ha tomado. Pero es importante mantener el tema de Palestina como un tema central en la discusión que se esté llevando a cabo para que, evidentemente, nos permita normalizar lo que es probablemente el genocidio que está determinando el futuro de las relaciones internacionales hoy en día.
Javier Abueid, politólogo, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, muchísimas gracias por esta interesante conversación y todos los antecedentes que has entregado en Palestina por Siempre de la Radio Universidad de Chile. Gracias, Javier. Un gran abrazo para ti, por intermedio tuyo, toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestra ternura para el pueblo palestino.
Ok, muchas gracias, que esté muy bien.
En Palestina por Siempre, un aporte, el profesor Felipe Salas con sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo tienen la misión de acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno al arte, la cultura y los derechos humanos en Palestina. El 10 y 11 de mayo se realizará la segunda versión de Pinta por Palestina, un encuentro multidisciplinario de pintores y artistas que crearán obras inspirándose en la situación de Palestina en la actualidad. El epicentro nuevamente será el barrio Patronato, ubicado en la comuna de Recoleta, reconocido barrio que tiene presencia multitudinaria de la colonia palestina en el comercio, en la cultura, etc. La idea es embellecer el entorno del tradicional sector de la ciudad a la vez de generar un museo a cielo abierto que sea la crónica visual de la historia de la diáspora palestina. Paralelamente, mientras los artistas se inspiran y dejan sus huellas y pinceladas de color en los muros, habrá música, poesía, danza y una que otra sorpresa. La actividad es autogestionada, por lo que la organización ha dispuesto para las personas que quieran aportar con fondos para los materiales y para las herramientas una cuenta bancaria. Si usted quiere apoyar esta causa tan interesante, tan bonita, busque la información en el Instagram @pintaxpalestina. Pintaxpalestina. Dentro de la lista de artistas que han participado en este certamen de creación se encuentra Cayosama, Coas, Pititore, Slap, Corazón de León, Naima y Sebastián Nesta, entre muchos otros. Algunos realistas, otros más abstractos, algunos ligados a la tradición muralista, fieles a la pintura, otros con propuestas sueltas y experimentales, van dando vida a los muros del barrio, que se van transformando de a poco en un paseo imperdible para turistas y curiosos. Colores, formas, grafitis y murales pintados a punta de broche y rodillo forman parte de este circuito cultural, en donde coexisten los aromas a café con cardamomo, los dulces árabes, las prendas de vestir en las vitrinas, los chaguarmas y un crisol de elementos propios de la cultura árabe palestina. Por todas estas razones descritas, vaya a recorrer este patrimonial barrio que en sus inicios fue conocido como parte de la Chimba, o sea, al otro lado del río. En estas calles encontrará sonrisas de esperanza, abrazos de fe y sonidos de libertad. Imágenes imborrables, aferradas a la rugosidad de los muros, gritando en silencio libertad para el pueblo palestino. Gracias por compartir este colorido vuelo conmigo. nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando, siempre, junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Nuestro programa dedicado a todas las madres palestinas, a propósito que justamente me acordé de Almasa, Emporio Árabe, para que, bueno, le vayan a comprar algún regalito los que quieran a la mamá en Simón Bolívar 4800 de esquina Coventry. Bueno, en Palestina las mamás están muriendo, así, las mujeres están muriendo por la potencia ocupante Israel. Nuestro reconocimiento a ellas, nuestro reconocimiento al pueblo palestino. Vamos a volver la próxima semana y agradecer profundamente a Camila González y a Fernando Lagos que estuvieron en la puesta en el aire de nuestro espacio. Muchísimas gracias. Y volveremos por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.